noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba, las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil, en esta tertulia de las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo, muchísimas gracias como siempre por la sintonía. El saludo, como digo, dentro y fuera de Cuba, claro, y a través de todas nuestras plataformas. Ya casi todo el mundo sabe de qué hablamos.
Facebook, pero hay que, y YouTube.
Sí, pero hay que señalar algo importante, que seguimos transmitiendo a través de la onda media y la onda corta.
Sí, señor, importante, porque hay todavía muchísima gente que nos puede escuchar por onda corta, o sea, tienen sus radios de onda corta, nos sintonizan, y yo sé que sintonizan también otras estaciones, pero todos son fieles oyentes de Radio Martí. Y tengo oyentes, fíjate, no estoy autorizado a decir su nombre, pero tengo oyentes en el interior del país que todos los días me escriben, o no todos los días, pero habitualmente me escriben por Messenger, y bueno, y me dicen, los escuché, excelente, o sea, y ahí sintonizan el programa, me doy cuenta que lo escuchan completo por los comentarios que hacen, así que gracias, muchísimas gracias.
Muy bien.
Por esa sintonía, la verdad.
Hoy en la tertulia de las noticias como son, finalmente se conocen ya las sentencias a los artistas y activistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo. Lo han condenado a 5 y 9 años de prisión, respectivamente. ¿Qué cosa tan grande?
Increíble. Bueno, ya vamos a hablar de los cargos que le han puesto, le han sacado. No, increíblemente, los detienen durante el todo esto del 11J, ¿verdad? Sin embargo, los condenan por causas que le fabricaron anteriormente, supuestas causas que ya tenían pendientes. Así que no, técnicamente, en estadística, no pertenecen a las condenas por el 11J. Pero están condenados
causa también, pendiente, claro.
Exactamente, por causa pendiente. Eso es clásico, típico del gobierno cubano.
El cierre del coloso de Jatibonico refleja el colapso de la producción azucarera cubana. El Central Azucarero Uruguay ha cerrado, vamos a hablar también de esto acá en el programa. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha registrado 39 muertes de migrantes ilegales desde el mes de octubre, cuando comenzó este año fiscal.
Lo hemos estado diciendo, o sea, el mes de octubre, increíblemente, no llevamos un año, ¿no? Y ya los números van subiendo, y sobre todo lo más terrible, siguen subiendo los números de fallecidos. Salir por el mar es muy arriesgado, la verdad. Primero para la vida, y segundo, si el guardacosta los detecta a mitad de camino, los regresan para Cuba y han perdido todo.
O sea, hay un dato importantísimo que da la Guardia Costera, y es que desde el primero de octubre de 2021, cuando comenzó este año fiscal, pues ellos han interceptado en el mar a 2.691 cubanos, comparado con 838 en el año fiscal de 2021.
Las noticias las vamos a comentar con Miriam Leiva, periodista independiente. Como todos la conocen, pues participa con nosotros acá semanalmente en este programa, en esta tertulia de las noticias como son. Además, una de las columnistas escribe para la página, el periódico Cubanet, y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, que se los recomiendo. Ahí pueden leer los artículos de Miriam Leiva y otras noticias también, por supuesto. Así que con Miriam, Danilo, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia.
Cha-cha-cha, ¿verdad? Y lo hacemos, sí, al ritmo de cha-cha-cha. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, y sí, esa música es muy estimulante, eso es muy bueno.
Claro que sí, hace falta dentro de tantas cosas negativas que estamos siempre reportando. Bueno, pues de vez en cuando hay que refrescar un poquito, pero ahora nos vamos realmente a lo negativo y a lo doloroso.
Porque como decía, los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez Osorbo, fueron condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente, así ha informado la Fiscalía de Cuba. Otero Alcántara y Castillo Pérez fueron sancionados por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos en el primer caso, y desacato, atentado, desórdenes públicos, difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, en el caso de Osorbo, según se desprende de la nota de la Fiscalía. El juicio de estos artistas considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional se realizó los pasados 30 y 31 de mayo en La Habana, en el Tribunal de Marianao. El proceso no estaba ligado a las protestas antigubernamentales del año pasado, sino por unos hechos ocurridos el 4 de abril de 2021. Mire cómo guardan las cosas. Ese día, según la Fiscalía, Osorbo tuvo un encontronazo con unos agentes, aparentemente causado porque su acompañante no llevaba mascarilla. Castillo Pérez logró zafarse con unas esposas en la muñeca y se marchó a la casa de Otero Alcántara gritando desde allí consignas contra el gobierno. La Fiscalía recogió hechos previos como escritos ofensivos contra la bandera en las redes, publicar memes en Facebook para ridiculizar y desacreditar a Miguel Díaz-Canel.
Imagínese usted, bueno, ofensa a los símbolos patrios, le ha dicho de todo a Díaz-Canel y le ha costado 5 años de cárcel. Y eso es en el caso entre, bueno, 5 y 9, ¿no? A los dos.
Pero... Claro, en el caso de Otero, inicialmente le pedían 7 años de privación de libertad, recibe 5. Y en el de Osorbo eran 10 y le bajaron 1. Ah, es decir, que son 9. Pero sin duda... se la tienen guardada.
Y paso a Miriam, pero lo interesante es que la información el gobierno la ofrece. Esta no es una información que llega a través de la familia, y esto para mí es un detalle importantísimo. No llega a través de la familia, que ya conoce la sentencia y la comunica, la informa a los medios de prensa. Es una información oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba. Aquellos que no lo han podido ver, aquí está, es la Fiscalía de Cuba la que envía un propio comunicado, lo ponen en las páginas oficiales del gobierno, y aquí está. O sea,
un poco que se parece a lo que sucedía con el caso de los 75,
claro,
que era a través del periódico Granma y de Cuba Debate, donde se reportaba en ese caso, ¿no?, el proceso y las condenas, en fin. ¿Quién mejor que Miriam, claro, Lea, que esté con nosotros, porque vivió todo eso?
Miriam, adelante.
Bueno, sí, es una situación realmente muy triste. Claro. Además, la Fiscalía aclara que estos juicios y estas condenas no son contra los delitos contra la seguridad del Estado. O sea, no lo está juzgando como delitos contra la seguridad del Estado. Y esto es muy interesante porque desde que ellos fueron presos, inclusive antes, cuando hicieron algún tipo de actividad que el gobierno, o sea, estaba tratando de hacer que se pensara mal de lo que estaban haciendo ellos y que era ataques políticos, pues lo divulgó muchísimo por sus canales, o sea, los canales oficiales de la televisión y todos los otros medios, e incluso se habló de que esto eran cuestiones contrarrevolucionarias, etcétera, etcétera. Pero además yo creo que hay una cosa de fondo muy importante que aquí no se menciona por ninguna parte, y es que ellos son los creadores del movimiento San Isidro, específicamente Otero Alcántara, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un movimiento, o ha sido un movimiento que convulsionó, digamos, la forma de actuar. No solo de un grupo de la oposición, sino también del gobierno, porque esto atrajo la atención sobre las condiciones tan precarias en que se vivía, en que estaban sobreviviendo las personas del barrio San Isidro, como después las manifestaciones del 7 de julio, que demostraron los barrios miseria que había en Cuba, y entonces eso ha llevado al gobierno a tomar determinadas medidas, porque realmente se dio cuenta de que hay un fermento entre la población que no puede más de lo que todo lo que está pasando en esos lugares, pero además de que son personas que su mismo medio, que ha sido creado durante la llamada revolución, es un medio muy conflictivo, donde no solo hay pobreza y necesidades, sino hay hasta delincuencia y personas que no trabajan y no estudian, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de casi que agradecerle a ellos que ha llamado la atención sobre todos los problemas sociales que hay en Cuba, sencillamente esconden por qué realmente se están juzgando. Puede estarse de acuerdo o no con los performances, o sea, las formas de demostrar al cántar, sobre todo, como dicen los símbolos patrios. Hay que recordar que aquí la bandera no se podía utilizar para nada y otros símbolos hasta que empezaron a llegar hasta los shorts y la ropa interior de Estados Unidos con la bandera americana y empezaron a ir por toda Cuba. ¿Qué pasó? Que consideraba el gobierno que había que contrarrestar esto, ¿con qué? Con la bandera cubana y los símbolos patrios. O sea, los cambios aquí son por una cuestión de conveniencia, realmente. En este caso, pudiera, ya digo, estarse de acuerdo o no con el tipo de performance o actividades que ellos hicieron, pero eso no quiere decir que ellos se merezcan estos años de prisión, ni la forma en que los han tratado de desvirtuar, de desprestigiar a ellos. Y sobre todo estos juicios, resulta que no tienen nada que ver con cuestiones de contra la seguridad de Estado o políticos, en definitiva es lo que quieren decir. Sin embargo, sí lo tienen. Y creo que ha sido ellos, inclusive en el caso de Osorbo, recordemos que él es uno de los autores de la canción, ¿no? De Patria
y Vida.
¿Cómo se llama?
Patria y Vida,
¿verdad? Mm. Bueno, entonces ese yo creo que es lo que le achacan fundamentalmente a él. Puede ser otras cosas, pero los 9, los 10 años, como sea, lo que lo están juzgando es por haber ganado no solo un Grammy, sino haber puesto esta canción a nivel mundial y sobre todo aquí en Cuba.
Yo creo que eso tuvo mucho que ver y pesó bastante, como dice Miriam, en esta condena, aunque las autoridades digan que no se condenó por motivos políticos en el caso de Osorbo. Perdóname, Amado. Sí, sí. Destacar también que en el mismo proceso fue condenado Félix Roque Delgado a 5 años de prisión y 2 mujeres a quien se les impuso una pena de 3 años de trabajo correccional. Estas 3 personas habrían golpeado a un policía para evitar la detención de Osorbo.
Claro, esto, no quiero devorarme más, pero cuando Osorbo tiene este encontronazo con el policía que lo detienen en La Habana, en el medio de la calle, hay personas que salen en defensa de Osorbo y hay personas que se enfrentan a la policía en defensa de Osorbo. Son estas 2 mujeres, entre ellos, ¿no? Yuslit Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel. Estas 2 señoras o jóvenes se enfrentan a la policía y también fueron condenadas, claro, en una condena que no lleva internamiento, o sea, desde las casas. Lo cierto es que sí, ustedes lo han dicho muy bien, los han condenado por cuestiones comunes, como es ultraje a los símbolos patrios, desacato, desorden público, etcétera. Y sin embargo, la razón fundamental es que en el caso de Alcántara lo detienen cuando sale a manifestarse el 11 de julio. Él sale hacia el malecón habanero a manifestarse y ahí lo detienen y después le ponen todos los cargos que le tenían guardados.
Muy bien, continuamos entonces.
Estás escuchando las noticias como son.
El Central Azucarero Uruguay, conocido por su enorme tamaño, capacidad de molienda como el coloso de Jatibonico, cerrará en pocas jornadas cuando acabe de moler lo que está en producción, según contaron fuentes del sector al diario digital 14 y medio. Según ellos, el país va a invertir en darle mantenimiento, mejorar la maquinaria. A nosotros nos afecta porque además es uno de los pocos que se mantiene funcionando, cuenta el trabajador de una empresa estatal que tiene contrato con el central ubicado en Santi Espíritus. Este ingenio, en función desde 1905, mire usted desde cuándo, ¿eh?
Sí, señor, un coloso.
Bueno, pues ha sufrido infinitas transformaciones y reparaciones desde su fundación, pero en los últimos años las paradas por fallas y mantenimiento que exceden de lo normal se han multiplicado. Y también es un tema que ha abordado en crónicas que ha escrito y acá en el programa Miriam Leiva.
Es que la industria azucarera no va, va de tropezón en tropezón, Miriam. No hay manera, si no es por una cosa es por la otra, pero no pueden avanzar. Y la zafra de este año se considera en números ridículos, alrededor de unas 400 algo mil toneladas, ¿no?
Sí, hay una cuestión que es que esta historia de Uruguay, que antes se llamó Central Jatibonico, es realmente muy golpeante. Y a mí me golpea muy directamente porque cuando la zafra del 70, yo era estudiante de la universidad y uno de los lugares que donde me tocó trabajar fue ahí en el Central. Estuve 4 meses allí durante una gran inversión que había, porque el Central ya producía 800.000 toneladas, digo, arrobas de azúcar, y se quería pasar a 1 millón de toneladas, entonces, o de arrobas. Perdón, 1 millón de arrobas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo viví todo el proceso ese de inversión que además de la zafra llamada zafra 70, que era descabellado porque querían hacer de todas maneras esas grandes inversiones que realmente estaban modernizando mucho el Central, pero con unas condiciones que no las tenían y sabíamos que no iba a producir en la zafra del 70, ni mucho menos, y si echaba a andar era muy por debajo. Entonces, eso se fue, digamos que, complejizando, porque eso también implica los campos de caña, los trabajadores. Aquello allí estaba lleno de construcciones, miles de constructores de todas partes de Cuba en esa obra, por ejemplo, y así sucesivamente. Ese es un lugar donde se hizo, digamos, los batelles y los trabajadores, una parte de la cultura cubana, de las tradiciones, y todo eso se ha ido perdiendo porque ha ido, en determinados momentos, para adelante y para atrás, las inversiones. En el año 89, Fidel Castro dijo que quería hacer lo que volviera 1.800.000, después que si era el periodo especial. Y finalmente, bueno, este debacle que hay en la industria azucarera. Es una historia, era uno de los grandes colosos, como lo era el Central Brasil, ¿no? Que era Jaronú, que eran los principales grandes en Cuba. Y una cosa muy importante, que de la misma manera que se ha perdido todo lo que son los hierros, digamos, y los campos de caña, se ha perdido el conocimiento y la tradición, porque ya todos esos especialistas de un calibre tremendo, que eso no es solo que sean ingenieros, directores de la empresa o qué sé yo, no, hasta los puntistas, hasta la gente esa que toca el granito de azúcar para ver si ya está bueno, si de verdad, eso, uh-huh. Que es una cosa que es hasta de experiencia de vida, eso se ha perdido también. Entonces, ni siquiera hay cortadores de caña, porque primero emigraron, ¿no?, por necesidad, y además porque ya, ¿dónde van a trabajar?
Miriam, de acuerdo a esta nota de 14.5, la ingeniera, que ellos al menos recogen esta opinión, dice que uno de los principales problemas que enfrenta el Central es la precariedad con que se realiza el mantenimiento, como bien tú decías, y lo hemos visto en otras notas también que tienen que ver con otros centrales.
Es que cuando se hace, ¿cómo se dice?, reparaciones estas por pedacitos y
curita,
cuando se ponen curitas, no se hace una reparación. Una reparación lleva, y eso todos los viejos de la industria azucarera conocen, que cuando un central llegaba al final de la molienda, se reparaba. Mi familia es de centrales, y yo recuerdo las reparaciones gigantescas, o me hacen los cuentos, yo no me acuerdo, era muy pequeño, las reparaciones gigantescas de los centrales, y nada, en tiempo muerto se reparaba y en zafra se molía, y era así. En Cuba ahora, yo no sé lo que pasa, pero
pasado.
No despega.
Vamos, seguimos, vamos, Junior.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha registrado 39 muertes confirmadas de personas que migran ilegalmente. Lo hacen en embarcaciones inseguras, precargadas, precarias, dijo así el jefe de respuesta de la Guardia Costera, capitán Benjamin Gogel. Dice la nota, y voy a leer sus declaraciones: busque una forma segura y legal de emigrar, en lugar de soportar los peligros de alta mar, porque incluso una muerte es demasiado, aconsejó el capitán por medio de Twitter. Entre tanto, la tripulación del patrullero de la Guardia Costera, Isaac Mayo, repatrió 89 cubanos el jueves, luego de 7 interdicciones frente a los cayos de la Florida. Y como adelantaba, desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 2.691 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021 y solo 49 en el año fiscal 2020.
Increíble, claro, era el pleno año de la pandemia. Increíble estos números, y yo lo que sigo lamentando es las muertes. Como dice este oficial del guardacosta, una es mucho, 39 es demasiado.
Miriam, muertes, perdona, muertes que se conozcan. Claro, ¿cuántos quedan ahí?
Eso es lo que se ha registrado, estas son las muertes registradas.
Que su familia nunca más saben de ellos.
Miriam.
Sí, lo que es una cosa que es inexplicable. ¿Cómo es que los cubanos, sabiendo además que ya no está esta medida de pie seco, pie mojado, o sea, que cuando lleguen a Estados Unidos los van a deportar, que va a ser muy difícil que puedan quedarse, cómo siguen lanzándose al mar, arriesgando la vida? Pero no es que sea un hombre que vaya o una mujer, no, es que a veces llevan niños. Y eso es lo peor de todo, porque si usted quiere arriesgar su vida está en unas condiciones mentales, que eso es lo que determina sencillamente cómo usted va a poner a su hijo o a un familiar menor en esas condiciones. Y realmente ojalá que entre las personas con sentido común y dejen de hacer esto. Está, bueno, lamentablemente nuestro país está quedando sin personas, y sobre todo sin personas jóvenes y fuerza de trabajo calificada o no calificada, y se están jugando también a veces hasta la vida por tierra en estas caravanas por Centroamérica hasta las fronteras de Estados Unidos. Pero de todas maneras hay, digamos, más condiciones de no perecer como en el mar. Lamentablemente esto es lo que está demostrando la situación de desesperación que tienen muchos cubanos, porque no le ven salida a la situación que hay en el país, tanto económica y sobre todo de medios de vida, de tener una familia, de tener una vivienda, de poder crear, o sea, con sus conocimientos, con lo que ha estudiado o trabajado, poder tener unas condiciones hasta no solo económica, sino de sentirse útil a sí mismo y a la sociedad. Entonces, la frustración que hay en Cuba es muy grande.
Claro, pero a pesar de esa frustración, yo creo que hay que insistir en esto. Miren, la irresponsabilidad, y yo creo que la palabra es la correcta, la irresponsabilidad de exponer a un menor, a un niño. Hemos visto llegar en estos barcos, en estas lanchas improvisadas, fabricadas, son lanchas fabricadas con un motor de un montacarga, con un motor de no sé qué cosa, de un Chevrolet viejo.
Desesperados,
llegar niños. Recuerde que el adulto tiene decisión, el niño no tiene decisión. Es decir, la decisión de exponer a un niño a este peligro es de usted, el adulto, la mamá, el papá, el tío, el que lo traiga. Esa es la decisión suya. No es la decisión de ese niño. Cuando ese niño crezca, si quiere decidir y sea un mayor de edad, si quiere decidir igual que decidió usted, esa es decisión de ese joven ya mayor de edad. Pero decidir por un niño que le puede costar la vida, yo creo que si eso pasa, ojalá que nunca pase, pero de pasar, yo creo que nunca se pudiera dormir tranquilo, la verdad.
Antes de finalizar hoy la tertulia, Amado, nuestras condolencias a familiares y amigos del profesor de teatro cubano Alexis Díaz de Villegas. Uh-huh. Ha fallecido en las últimas horas. Se encargó él de incursionar, ¿se acuerda usted la película aquella, Zombies,
Juan
de los Muertos?
Huyéndole a los muertos. Uh-huh. Todo el tiempo en la película.
Aquel
me acuerdo.
Papel que hizo él,
claro,
de Zombies.
Me acuerdo
entre
como
otras,
si fuera,
¿no?,
hoy.
Descanse en paz. Tenía apenas 56 años.
Muy lamentable porque es un triunfador. Claro que sí, fue un triunfador toda la vida. Pero
Miriam Leyva, muchísimas gracias. Hoy acá con nosotros compartiendo las notas en la tertulia de las noticias como son. Y a ustedes también. Nos vamos al ritmo de...
Cha-cha-cha.
Escucha Radio. Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. De las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien. Aquí en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami nos vamos a este tema fondo de las noticias como son. Vamos a ser exactos, lo mejor de la semana en este tema fondo de las noticias como son.
Amado, hoy recogemos lo que pudiéramos decir fue la noticia de la semana en el ámbito latinoamericano. Sin duda la elección de este exguerrillero colombiano Gustavo Petro como presidente de Colombia.
Sí, señor, lo abordamos con Juan Camilo Gómez, periodista de aquí de la ciudad de Miami, colombiano, especialista en el tema. También durante la semana hubo un tema, tratamos algo interesante. Hay un podcast, Cuba Bajo la Mesa. Es un podcast de Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Lo ha lanzado y nosotros recogimos parte en este programa de lo que es este podcast Cuba Bajo la Mesa de Reinaldo Escobar. Lo van a escuchar también, lo pusimos, estuvimos con él durante la semana y lo vamos a escuchar también ahora en lo mejor de la semana.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia ha generado un sinnúmero de opiniones, halagos, críticas y preocupaciones en sectores de la sociedad colombiana, en gobiernos y políticos del hemisferio. El hecho de que Petro sea un exguerrillero del M-19 convertido en político desde hace años y calificado como de izquierda, con varios intentos de alcanzar la presidencia del país, que lo lograra en esta ocasión, bueno, pues abre un abanico de incertidumbres que trataremos de analizarlo hoy en este programa.
Y lo vamos a hacer con el periodista colombiano, actualmente trabaja para la cadena Actualidad Radio 1040M, acá en la ciudad de Miami, Juan Camilo Gómez. Gracias por estar con nosotros, Juan Camilo, bienvenido. Te habíamos entrevistado en varias ocasiones antes de las elecciones. Habíamos hecho 1000 matemáticas. Y al final, bueno, pues la 2 + 2 fueron 4, ¿no? Llegó la matemática final y Petro es el presidente. Saludos, bienvenido. ¿Te sorprendió?
Hola, muchas gracias por la invitación. No me sorprendió. Se sabía que había una posibilidad muy cercana de que cualquiera de los dos fuera el posible ganador, debido a que las encuestas estaban mostrando un empate técnico virtual. Entonces, las apuestas hacia un lado o al otro eran literalmente eso, apuestas.
Juan Camilo, los cubanos repiten constantemente la frase de no es fácil. Claro. Y te pregunto, ¿tú piensas que para Petro va a ser fácil?
No la va a tener nada fácil porque, primero no va a tener el respaldo del Congreso. Gustavo Petro tiene una participación minoritaria en las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y eso lo que le va a representar a él es una serie de dificultades para poder llevar a cabo las propuestas que él quiere. O sea, él quiere hacer un montón de cosas, pero todas las cosas que él quiere hacer necesita respaldo popular del Congreso y su partido no tiene las suficientes bancas como para hacerlo de manera solitaria. Va a necesitar de cualquier tipo de alianzas para poder llevar a cabo sus proyectos.
Vamos a entender esto mejor y me voy a quedar en este punto. ¿Hasta dónde llega el poder del presidente de Colombia? En Estados Unidos tenemos la experiencia de que muchas veces el presidente tiene que manejar el país a base de decretos porque tiene el Congreso y la Cámara no la tiene con mayoría y entonces maneja a base de decretos. Hemos visto otros países donde llegan presidentes y hacen más o menos lo que se les antoja y lo que quieren hacer y se van por encima del poder legislativo e incluso en algunos casos muy específicos que no conocemos, ni lo voy a mencionar por ahora, se van hasta por encima del poder judicial. En Colombia, específicamente en Colombia, ¿qué poder puede tener el presidente para irse por encima del poder legislativo?
El presidente tiene un poder importante en cuanto a cuáles son los proyectos que él quiere hacer. Por ejemplo, si él quiere hacer algunas modificaciones al sistema educativo o al sistema pensional, él puede proponer esas cosas, pero va a tener que pasar por el Congreso para que se los aprueben. Entonces, no va a poder proponerlas tal como él quisiera, porque el Congreso no se las va a aprobar. Va a tener que o lograr algún tipo de negociación o de alianza, o tal vez moderar un poco más esas propuestas para poder hacerlas. No puede gobernar por decreto porque los decretos solamente en Colombia funcionan al nivel, por ejemplo, de una firma, de una orden ejecutiva, haciendo un decreto de conmoción interior. Eso lo que significa es que si quiere gobernar por decreto, solamente lo puede hacer cuando hay algunos casos de emergencia. Y como no tenemos realmente una emergencia, entonces pues también no va a poder justificar gobernar por decreto. También va a tener el camino difícil porque en este momento Colombia no se encuentra con una economía boyante. El presidente saliente Iván Duque endeudó mucho la economía nacional debido a la pandemia. Colombia fue uno de los países que más se encerró debido a la pandemia. Tal vez el segundo que más encierro tuvo en todo el mundo. Y pues obviamente no tiene el músculo financiero de las grandes potencias como para decir, bueno, vamos a cerrar. O sea, el golpe en la economía fue muy grande y por eso Petro va a llegar con unas arcas prácticamente desocupadas.
Uh-huh. Juan Camilo, ya que estamos hablando de cómo está pues repartido el Congreso en este caso y el Senado también, me gustaría que le explicara a los oyentes, el señor Hernández, Rodolfo Hernández, obtiene un escaño en el Senado. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución al respecto? Porque es bueno, sobre todo, informar, porque hay personas que dirán, bueno, si él perdió como aspirante a la presidencia, ¿por qué tiene este asiento en el Senado?
Y el candidato a la vicepresidencia al Congreso. Uh-huh. Es decir, uno al Senado y el otro al Congreso. Está estipulado así, ¿verdad?
Está estipulado así. Rodolfo Hernández no ha dicho todavía que va a aceptar ese cargo, dijo que va a esperar a cuáles son las reglamentaciones y que le hagan la invitación formal, pero es cierto, por ejemplo, Gustavo Petro, este último periodo estuvo en el Senado porque él perdió hace 4 años con Iván Duque, y al perder con Iván Duque entonces llegaba al Senado. Quien quede de segundo en la elección presidencial pasa al Senado y la fórmula vicepresidencial a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes.
¿Por qué ganó Petro y por qué perdió Hernández?
Bueno, tal vez el mensaje de Gustavo Petro terminó consiguiendo el número de votos que le hacían falta. Recordemos que había un tercer candidato que se quedó por fuera, que fue Federico Gutiérrez, y que adhirió a Rodolfo Hernández, pero no todas las personas que estaban con Federico Gutiérrez se fueron con Rodolfo Hernández. Había departamentos en los que si se sumaban los votos de Hernández y de Federico Gutiérrez, sumabas un 60-70%, y en esos departamentos apenas llegó a un 50-55% Rodolfo Hernández. Entonces no son transferibles los votos. El hecho de que la coalición de derecha y centro de Federico Gutiérrez hubiera dicho yo me voy a ir con Rodolfo Hernández, eso no significa que todos los que votaran por él votaron por Rodolfo Hernández, ni mucho menos. También hubo una gran porcentaje de la población en la costa atlántica, en el Caribe, que se esperaba que votaran por Petro y no participaron en primera vuelta, y sí salieron en segunda vuelta a votar. Entonces también eso fue algo importante. El hecho de que hubo un mensaje de Gustavo Petro de recorrer el territorio nacional desde la primera hasta la segunda vuelta y tratar de manejar un mensaje conciliador que le funcionó. Y mientras tanto, Rodolfo Hernández, cada vez que salía a hablar en los medios de comunicación, le iba muy mal. Hizo varios comentarios criticables de parte de la Iglesia Católica, de las mujeres, etcétera, y pues eso sí le hizo mucho daño a él. Por eso al final no lo vimos en ruedas de prensa ni en nada. Solamente hablaba con algunos medios internacionales.
Claro. Ahí, realmente cuando se habla de presidentes, como en el caso de que ha salido ahora Petro, en Gustavo Petro en Colombia, vienen los temores de muchos círculos, sobre todo políticos. Algunos políticos lo exageran, otra gente, sobre todo a nivel de pueblo, realmente tiene los temores. Tienen el temor de Venezuela, que Petro pueda convertir a Colombia en lo que Hugo Chávez convirtió a Venezuela. Yo hago un poco de historia y perdóname que hable demasiado cuando debe ser tú que eres nuestro invitado, pero cuando salió Pedro Castillo, en Perú, pues muchos hablaron del tema. Muchos hablaron también del tema con Gabriel Boric en Chile. Me voy más atrás. Mel Zelaya intentó quizás hacerlo y no pudo. Lo sacaron. Rafael Correa trató de manejar Ecuador y terminó fuera del gobierno, encausado incluso. Evo Morales intentó hacerlo en Bolivia y no pudo. Hubo elecciones, después hubo ya los escándalos que sabemos y ahora vuelve otra vez la fuerzas de Evo Morales a Bolivia. En otras palabras, creo que este cambio radical en los últimos tiempos, ya no vamos a hablar de Nicaragua y de Cuba, en los últimos tiempos solamente lo ha dado Hugo Chávez en Venezuela y ahora heredado por Nicolás Maduro. ¿Hay algún temor de que Colombia pueda llegar a ser una Venezuela?
Bueno, el temor lo pueden tener algunos colombianos que no les gusta Petro y lo pueden tener también los venezolanos que creen que la historia se va a repetir exactamente igual. Pero ahora que tú te vas a la historia, también creo que es bueno revisar que las condiciones de los dos países son muy diferentes. Uh-huh. Hugo Chávez tenía el ejército de parte suya. El ejército en Colombia es un ejército de derecha, que ha todo el tiempo peleado con las guerrillas, entonces pues obviamente no va a pasar por encima de las instituciones. Es una institución muy sólida y es proporcionalmente el ejército más grande del hemisferio. Así que no hay una garantía de que cuando se quiera pasar por encima de las instituciones, Petro va a poder hacerlo. Otra cosa es que no tiene un apoyo popular del 70 ni del 80%. No es una figura supremamente carismática como lo es Hugo Chávez o como lo fue en su momento Fidel Castro, que conquistaba a las huestes. No, es un país prácticamente dividido. Apenas ganó con poco más del 50%. También las instituciones colombianas se aprecian de ser unas de las más sólidas del continente. No por nada tenemos la democracia más antigua de la región. Y algunos cambios que se quieren hacer son más de forma que de fondo, como el de juntar la fiscalía con la procuraduría o acabar con algunos entes de control que son muy repetitivos. Pero no hay tampoco la posibilidad que tuvo Hugo Chávez en su momento de comprar las voluntades del pueblo con subsidios, porque pues tenía, siendo el país petrolero más importante de toda la región, mucho dinero para poder dar subsidios. Colombia no los tiene. Colombia, como les decía, es un país que no tiene esa riqueza monetaria, no tiene tampoco esa riqueza de recursos, y también se encuentra en un momento histórico más bien limitado en su cartera. Así que las condiciones son diferentes. Lo que pasa es que, claro, la gente sabe que hay una relación del pasado de Gustavo Petro con Hugo Chávez, entonces dicen, va a ser exactamente lo mismo, pero al menos en la parte de las condiciones no puede ser exactamente lo mismo, porque pues son dos países diferentes.
En esta segunda edición de Cuba Bajo la Mesa, traemos un tema de mucha actualidad, el nuevo Código Penal cubano, que por cierto, aún no se ha publicado su versión definitiva, porque hay que esperar a que pase por la Comisión de Estilo. Nuestros invitados de hoy son el abogado René Gómez Manzano, fundador de la corriente agramontista, expreso político y un experto en temas constitucionales. Nos acompaña también María Elena Mir Marrero, coordinadora nacional de la Red de Líderes y Lideresas de la Comunidad. Juan Moreno, periodista independiente y activista de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Y Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. Bueno, para entrar en materia, vale la pena decir que el Código Penal, que ha estado vigente hasta ahora, se promulgó en diciembre de 1987. Parece difícil calcular cuántas personas han pasado en estos 35 años por las prisiones cubanas, condenadas por delitos como propaganda enemiga, desacato, actividad económica ilícita, receptación, salida ilegal del territorio nacional, tenencia de divisas extranjeras, incluso sin haber incurrido en nada parecido a un delito, pero que fueron a prisión porque un tribunal consideró que la persona se encontraba en un estado de peligrosidad. Y este estado de peligrosidad se demostraba, según el artículo 72 de ese código que está a punto de expirar, por mantener una conducta en contradicción manifiesta de las normas de la moral socialista. Así está escrito. El abogado René Gómez Manzano se caracteriza, entre otras cosas, por ser muy preciso para las definiciones, sobre todo cuando se trata de asuntos legales. Por eso, cuando le pregunté su opinión sobre el nuevo Código Penal, reaccionó de esta forma.
Lo primero que tenemos que aclarar es que no existe el nuevo Código Penal. Es decir, se reunió hace un mes la Asamblea Nacional del Poder Popular, tomó el acuerdo, se publicó que fue aprobado el Código Penal, no se sabe en qué consiste, está publicado, pero no está publicado ni siquiera lo que aprobó la Asamblea Nacional, sino lo que está aprobado es el anteproyecto del Ministerio de Justicia, el documento al que se tiene acceso. Siguiendo una práctica viciosa de este sistema que no respeta ni los propios órganos que él como crea, pues se le encomendó la redacción final a una comisión de estilo. No es que la idea en sí de la comisión de estilo sea mala, eso existe en todos los países, existía en la Cuba democrática, pero que hay una diferencia sustancial, que es en esos otros países o en la Cuba de antaño. Se enviaba a decir, se aprobaba en principio un texto cualquiera, la Constitución, por ejemplo, de 1940, una ley importante, se aprobaba en principio y se entregaba a una comisión de estilo que le diera la redacción final, pequeños toques, etc. Y después entonces el producto, lo acordado, lo redactado por esa comisión de estilo, era lo que se sometía a votación. Aquí en Cuba no. El órgano supremo del poder estatal, que es lo que dice la constitución vigente, que es la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, pues aprobó el texto y entonces eso se le entrega a una comisión de estilo y en definitiva no se sabe que esos 5 o 7 o los que sean que lo integran, pues no se sabe qué es lo que van a aprobar. Es decir, que es una situación escandalosa y que bueno, que únicamente se ve en la Cuba castrista.
Como he sabido, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y a pesar de todas las críticas que se le han hecho a este Código Penal, el oficialismo lo ha presentado como una normativa de protección a la ciudadanía. Al menos así lo ha explicado ante la Asamblea Nacional Rubén Remigio Ferro, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Escuchemos lo que dijo a los diputados.
La norma jurídica que se propone tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses generales del Estado y el pueblo, y también los individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana.
Bueno, coincidiendo con el profesor René Gómez Manzano de que todavía no tenemos un Código Penal, pero bueno, vamos a hablar de él como si ya estuviera allí. Y la pregunta que, no sé, la primera pregunta que me cae así en la mente para el abogado René Gómez Manzano es si él considera que existía o no una necesidad de realizar un nuevo código. Y cuando yo estoy hablando de una nueva necesidad de un nuevo código, no estoy pensando en el que si el pueblo necesitaba un nuevo código, si la nación necesitaba un nuevo código, sino si el gobierno necesitaba ese nuevo código. Y aquí tenemos su respuesta que siempre nos sorprende realmente.
Una de las cosas que resulta, creo yo, importantísimo aclarar es que para reprimir, este gobierno no necesita de nuevas leyes penales o cosas que se parezcan. Esto se ha demostrado a lo largo de los años con la represión sistemática que se ha llevado a cabo contra cualquier persona que discrepe o que sencillamente opine distinto a lo que dice el régimen. Se ha puesto de manifiesto también, por ejemplo, con toda esta represión feroz, brutal, con posterioridad a los sucesos del, es decir, al gran alzamiento nacional del 11 de julio del año pasado. El Código Penal, los distintos preceptos del Código Penal están redactados en una forma que se prestan a las interpretaciones más represivas que se le ocurra a cualquier fiscal, a cualquier tribunal de la República. Y ciertamente esos fiscales y esos tribunales pues aplican estas leyes con el propósito central de reprimir. Yo creo que toda esta, la previsión de conductas, de figuras delictivas en las cuales puedan subsumirse de manera más clara las cosas que han sucedido, por ejemplo las protestas, como las del mismo 11 de julio del año pasado, pues esto es más bien para infundirle temor a la ciudadanía, para tratar de salvar un poco la cara, pero no porque le resulte imprescindible elaborar o proclamar estas nuevas, crear estas figuras delictivas nuevas para reprimir a los ciudadanos. La represión siempre estará. Eso es un elemento consustancial de este tipo de regímenes.
Una de las ausencias que más ha llamado la atención del nuevo Código Penal son las justamente exigidas precisiones sobre los feminicidios. Da la impresión que el machismo se resiste y que a pesar de que hay algunas tímidas alusiones al abuso familiar en este código, el cuerpo legal se ha quedado corto frente a las demandas de quienes insisten en la importancia de elevar la gravedad del crimen cuando se comete contra una mujer. María Elena Mil Marrero, coordinadora nacional de la Red de Líderes y Lideresas de la Comunidad, nos comenta sobre ese punto.
Primeramente debemos aclarar que existen dos conceptos conocidos, el femicidio y el feminicidio. El femicidio es simplemente la muerte de mujeres y el feminicidio es la muerte de mujeres por razones de discriminación, por golpizas, por maltratos, etc. Hay asesinatos de mujeres por razones de discriminación hacia la mujer. Y porque eso negaría en todo momento la supuesta obra de la revolución y el supuesto trabajo educativo que desarrolla la Federación de Mujeres Cubanas, y ellos se niegan a reconocer esto dentro del Código Penal.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Cubana, Ana María Marí Machado, no escatimó elogios cuando describió las nuevas leyes que se han aprobado en los últimos años tras la entrada en vigor de la actual Constitución, y dedicó palabras laudatorias al Código Penal. Claro está, sin perder la oportunidad de utilizar algunos términos de moda como participación, inclusivo, que dan la idea, ¿no? Que, bueno, son las palabras. Vamos a oír las palabras de ella, vamos a oír lo que dijo.
Estamos hablando de una profundidad extraordinaria en cada una de las leyes que estamos sometiendo a debate, a discusión, a estudio y que llevaremos a la Asamblea, que no hacen otra cosa que demostrar la valía que tiene en la protección de los deberes, de los derechos ciudadanos, nuestra Constitución. Por una sociedad socialista así, inclusiva, de protección, de participación.
Henry Constantín es un joven periodista cubano que desde la provincia de Camagüey dirige la revista independiente La Hora de Cuba. Por su condición de vicepresidente para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, se ha visto en la necesidad de conocer al dedillo los riesgos legales que enfrentan los periodistas en el país. Aquí, con mucha precisión, desglosa los artículos del nuevo código que amenazan a la profesión.
El Código Penal cubano es una más, pero al menos la que más detalla las violaciones contra la libertad de prensa en Cuba, que está encaminado definitivamente a proteger no al Estado ni al gobierno, o bueno, sí, de cierta manera ellos, sino especialmente a las personas que se han puesto, que se niegan a desprenderse del gobierno de Cuba. Para protegerlos a ellos, han armado este Código Penal, sobre todo, no por gusto, todo el articulado en defensa de lo que ellos llaman Estado y gobierno, está en las primeras páginas, y el articulado que habla de, ya que defiende derechos de los ciudadanos, pues es dejado para el final. ¿Qué hay en este código digno de destacar que tenga que ver con libertad de prensa? Bueno, el artículo 124, la que antes se llamaba propaganda enemiga, que ahora es propaganda contra el orden constitucional, y que deja claro en tres de los acápites que usar medios de comunicación social para tratar de cambiar la Constitución, eso es delito. Es delito el 143, es delito financiar, apoyar, tener fondos, enviarlos, recibirlos, para cualquier actividad que pueda ser catalogada contra el Estado y su orden constitucional. O sea, si un medio de prensa recibe fondos para realizar una serie de reportajes críticos o que examinen, y probablemente sean críticos tras el examen, la Constitución, pues estaría violando el artículo 143 y vendrían de 4 a 10 años de prisión para sus autores.
Muy bien, bueno, pues ahí tienen ustedes este podcast realizado por Reinaldo Escobar, ya lo escucharon ustedes. El tema es sumamente interesante porque, lo decíamos al principio, lo decías tú, José Luis, continúa este tema, esta discusión de este Código Penal cubano, que muchos consideran que es algo draconiano. Muchos dicen que este código se ajustó incluso después de las protestas del 11J, del 11 de julio del año pasado, que el gobierno cubano lo fue ajustando para no dejar ningún resquicio, no dejar ningún hueco para las protestas ni el descontento dentro de Cuba.
Muy bien, seguiremos compartiendo con ustedes otros podcast Cuba Bajo la Mesa, editado por el diario digital 14 Medios. Hasta aquí Tema a Fondo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan al pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por Radio Televisión.